dos que vienen de otras islas están bajando ya. Dos minutillos y empezamos. Buenos días a todas y a todas, señorías. Bienvenidos a esta primera sesión de hoy, donde en esta comisión vamos a tener la oportunidad de escuchar el presupuesto y a la consideración de ahí. En primer lugar, y antes de empezar, me gustaría preguntar a los grupos las sustituciones que tiene. El grupo mixto no tiene sustituciones, entiendo. El grupo de Asociación Socialista Gomera.
Sí, buenos días, señor presidente. Gracias. Jesús Ramos sustituye, creo que, a Casimiro Curbelo.
A Casimiro Curbelo, sí. Sí. El Grupo Parlamentario Unidas Podemos.
Creo que también sustituye a Manuel Marrero.
También. El Grupo de Nueva Canaria.
No, perdón.
Sí.
Sí. Porque está comisión de
Hacienda. Sandra Domínguez sustituye a Luis Campos. No.
Muchas gracias. El Grupo Popular. No. El Grupo Nacionalista. Vale. ¿Y el Grupo Socialista? No hay ninguna sustitución. Bueno, pero empiezo. Bueno, pues dicho así. Bueno, marcamos marcadas las sustituciones y, como en anteriores, vuelvo a reiterar, hemos marcado los tiempos. El Gobierno tiene para comenzar su intervención 20 minutos. Cada grupo parlamentario de menor a mayor tendrán 10 minutos y cerrará la comisión el Gobierno con un turno de 10 minutos. Y ahora sí le damos la bienvenida a la consejera de Sanidad y a todo el equipo que la acompaña. Y por tiempo de 20 minutos empezamos la comisión y tiene la palabra la consejera para explicar las líneas de actuación de su presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria en la Consejería de Sanidad. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Quiero comenzar presentando al equipo que me acompaña. A mi derecha, la directora del Servicio Canario de Salud, Blanca Méndez, el secretario general técnico, Tomás Morales, y prensa de la Consejería, Goretti Alonso. Bueno, como hoy estamos aquí en esta comisión para dar cuenta de los presupuestos del Gobierno en materia sanitaria, en este caso en materia sanitaria, este presupuesto que damos cuenta abarca tanto a los presupuestos de la Consejería de Sanidad como al Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia, al Servicio Canario de Salud, a la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias y al FIS, a la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias. Antes de comenzar a abordar los números que hoy presentamos, sí que quería hacer previamente una reflexión. Creo que podemos discrepar en el modelo sanitario que queremos, que tenemos, pero creo que no admite discusión en el conjunto de los diputados y diputadas que hoy se encuentran en esta comisión, de que el modelo que queremos sanitario es un modelo universal, un modelo que sea de calidad y que sea, sin duda, sostenible. Pero aún así, apuntando a esa universalidad, a esa calidad y a esa sostenibilidad, yo creo que hay que poner las luces largas de lo que queremos con el presupuesto y es marcar una prioridad política, y esa prioridad debe de dar respuesta al siguiente interrogante. ¿Qué presupuesto queremos o necesitamos para realmente tener claro y poder ejecutar ese modelo sanitario que quieren y que demanda la sociedad canaria? Y si este presupuesto, el presupuesto que vamos hoy a presentar, da respuesta a ese modelo de financiación que precisa la sanidad canaria. Dicho esto, 4 de cada 10 euros contemplados en el presupuesto del 2020 del Gobierno, que responde a gasto no financiero, corresponde a sanidad. Por lo tanto, la sanidad no es una materia ajena al gasto público que se realice por parte del Gobierno de Canarias y tampoco es ajeno a los ingresos que tiene esta comunidad autónoma, porque estamos hablando de que 4 de cada 10 euros son destinados a nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, la cuestión siguiente es necesario que Canarias tenga una convergencia en materia financiera al resto de las comunidades autónomas que hoy por hoy no tenemos. Y para tener esa convergencia no hay nada por descubrir, todo está sobre la mesa. ¿Y eso qué requiere? Sin duda lo que requiere es, además de una buena gestión, es necesario también tener en cuenta la presión fiscal como la base de los contribuyentes a las necesidades reales, y además hay que tener claro que la redistribución tiene que ser más eficiente de los recursos que tiene este Gobierno de Canarias. Dicho esto, hay posiciones ideológicas conservadoras y liberales que sostienen que teniendo una adecuada gestión de los servicios públicos y, en este caso, una adecuada gestión de la sanidad en Canarias, se pueden hacer las cosas de otra manera mucho más eficiente. Y desde esta posición que hoy tengo como consejera de Sanidad, les puedo decir que mejorando la gestión en sanidad exclusivamente es absolutamente falso que podamos alcanzar ese sistema sanitario que quiere, que requiere, que demanda la sociedad canaria. Además de una buena gestión, es necesario mejorar la financiación. Y mejorar la financiación va relacionado con esas rebajas fiscales que se proponen, esas rebajas fiscales por parte de algunos grupos políticos, como estaba diciendo, afectan directamente a nuestro sistema sanitario. ¿Eso qué significa? ¿Que el grupo de gobierno, el gobierno actual, renuncie a no hacer una adecuada gestión, a no avanzar en mejorar nuestra gestión? En absoluto. Fruto de ese avance en mejorar la gestión son algunos acuerdos marcos que hemos, a los que nos hemos adherido en los últimos meses, entre ellos un acuerdo marco para centralizar los productos farmacéuticos hospitalarios. Otro acuerdo marco a los que nos hemos adherido es con el Ministerio de Hacienda para el suministro de equipos y aplicaciones informáticas. El Ministerio de Sanidad está haciendo un esfuerzo importante en torno a los medicamentos genéricos, que eso puede suponer para esta comunidad autónoma un ahorro en torno a los 4,1 millones de euros para el ejercicio 2020, pero esta mejora en la gestión, sigo diciendo lo mismo, no es suficiente para mejorar el déficit, por ejemplo, que tenemos en el capítulo 2 en el 2019, que llega a los 138 millones de euros. Y esa mejora de la gestión no es suficiente. Hay que mejorar la financiación. Mejorar la financiación, que esta consejería ha hecho y el Gobierno ha hecho una apuesta decidida también por potenciar las IFS, las inversiones financieramente sostenibles. En el 2018, que se plantearon que eran los presupuestos mejores de la historia por esa desvinculación que hicimos del REF, se produjo un incremento global del gasto por sesiones que llegó a los 700 millones de euros. De esos 700 millones de euros se destinaron para sanidad 194 millones. Es decir, un cuarto de esos 700 millones de euros se destinaron a sanidad. En el 2020 hemos tenido un incremento de apenas 184 millones de euros. Y digo apenas porque frente a los 700, 184 es inferior. Pues de esos 184 millones, la tercera parte ha sido destinada a sanidad. Es decir, de 184 millones, 140 millones han sido destinados a gastos en materia sanitaria. Está claro que es necesario y que es una apuesta decidida de este Gobierno de hacer una redistribución del gasto y, sin duda, ha priorizado a la sanidad frente a otros servicios. Si nos centramos ya en el presupuesto como tal del 2020 en la Consejería de Sanidad, el presupuesto del 2020 en la Consejería de Sanidad alcanza los 2.971.032.548 euros. Respecto al 2019, eso supone un incremento del 4,91%. Es decir, hemos llegado a la cifra de 2.971 millones previstos para este año. En el presupuesto general, de esta comunidad autónoma, el presupuesto de sanidad supone un 38,61%. La distribución de este presupuesto por los distintos organismos de la Consejería de Sanidad, si empezamos por el Servicio Canario de Salud, en el 2020 tendremos un presupuesto de 3.140.359.893 euros, es decir, 134,4 millones más que en el ejercicio de 2019. Porcentualmente hemos incrementado un 4,5% más. Es sin duda el presupuesto mayor que ha tenido el Servicio Canario de Salud en los casi 25 años de vigencia que tiene nuestro Servicio Canario de Salud. En cuanto al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, hemos incrementado un 0,3% y nos quedamos con un presupuesto de 2.871.096 euros. La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias mantiene el mismo presupuesto que en el ejercicio 2019, 204.000 euros. Pero, sin duda, en el 2020 sí que vamos a hacer una apuesta decidida por la SCAN, una apuesta decidida que viene definida por dos cuestiones fundamentalmente, que es mejorar las aplicaciones informáticas. Hoy lo están haciendo todos los trámites de una manera muy artesanal, propia del siglo pasado. Eso va a mejorar sustancialmente la gestión de la SCAN y, además, vamos a centralizar la formación de la Consejería de Sanidad, que no estaba ocurriendo hasta este momento, en la SCAN, para dar respuesta al objeto para el que fue creada. En cuanto a la gestión de servicios para la seguridad y la salud de Canarias, sufre un incremento en relación al 2019 de un 7%. Pasamos de 67 millones de euros a 71,5 millones de euros y la subida principalmente se centra en el nuevo contrato que estamos tramitando para el transporte sanitario en esta comunidad autónoma. En relación a la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria, tiene un presupuesto de 1.661.777 euros. Este instituto sufre una disminución del 7,71%. Esa disminución no va a tener una repercusión en nuestra actividad de investigación. Esa disminución obedece al ahorro que se va a tener por un préstamo que vamos a devolver en breve. En relación al Instituto Canario de Sanidad, al Instituto, no, al Servicio Canario de Sanidad. Nos vamos a centrar ya en el desglose por capítulo. En concreto, en el Servicio Canario de Salud, la mayor partida, como se puede ver en la gráfica, corresponde a la atención especializada. La atención especializada se lleva el 64% del presupuesto del Servicio Canario de Salud, le sigue la atención primaria, que se lleva el 31% del presupuesto del Servicio Canario de Salud. Dentro del Servicio Canario de Salud, sin duda, como se puede observar, el capítulo 1, referido al personal, es el que lleva el mayor porcentaje de presupuesto, llega al 51% el gasto en capítulo 1, el capítulo de personal. El capítulo de personal supone para el Servicio Canario de Salud el 76% del presupuesto total de este servicio, y en este presupuesto del 2020 ya aparece consolidado algo que no ocurría en el 2019, que son las 35 horas laborales y la carrera profesional, que se le reconoció a los profesionales, pero no tenía partida presupuestaria. Ya en el presupuesto del 2020 aparece tanto las 35 horas laborales como la carrera profesional consolidada en el presupuesto. Esto supone que el capítulo 1 del Servicio Canario de Salud incremente la partida en términos absolutos en 102 millones en el presupuesto del 2020 con relación al presupuesto del 2019. Hay un incremento sustancial de un 6,7% en relación al ejercicio anterior. Otra partida que supone un incremento de un 2,47% es la referida a la formación. Formación relativa a que hemos incrementado al máximo en 62 plazas más en relación al curso al ejercicio anterior 2019-2020, 2018-2019. En el 2019-2020 hemos incrementado la partida de formación relativa a los MIR y se ve reflejado en este incremento del 2,47% en relación al ejercicio 2019. Si nos vamos al capítulo 2, que representa el 26,5% del presupuesto del Servicio Canario de la Salud, incrementa en relación al ejercicio 2019 en 13 millones de euros. Esos 13 millones de euros, quiero destacar en ese capítulo 2 especialmente la partida referida al incremento que ha tenido la derivada de los productos ortoprotésicos, que ha sido una demanda de tanto de las ortopedias de esta comunidad autónoma, que veían que nada más empezar el año, allá por el mes de febrero o marzo, se agotaban las partidas presupuestarias, pero además era una demanda de todas esas personas que requerían material ortoprotésico. Esta partida crece en relación al ejercicio anterior un 38%, 2,4 millones más, y se sitúa para el ejercicio 2020 en 8,6 millones de euros. Como digo, es una demanda que se había planteado desde hace varios años por parte de los colectivos a los anteriores ejecutivos sin que tuviera ese incremento que formulaba. En relación al capítulo 4, el referido a las transferencias corrientes aumenta un 7,8 millones de euros y llegamos en el ejercicio 2020 a los 602 millones en esa partida. Quiero destacar en este capítulo 4 que el incremento mayor corresponde a la empresa de gestión de los servicios sanitarios, correspondiente a los 5 millones que incrementamos debido al contrato nuevo para el transporte sanitario de Canarias. Mantiene la financiación, la red de drogodependencia, en la cantidad exacta a la que teníamos en el 2019. Se incrementan en 2 millones la financiación a las oficinas de farmacia, llegando a los 497 millones. Y en relación al capítulo 6, no sé si se me terminó el tiempo, que veo aquello parado. En relación al capítulo 6, me gustaría plantear lo siguiente, que es el de inversiones reales. En inversiones reales hemos incrementado la partida un 16,78%. Llegamos en el 2020 a los 69,8 millones, 10 millones más en relación al ejercicio anterior. En la partida de inversiones hay infinidad de inversiones que vamos a hacer en el 2020. Quizás las más significativas son las correspondientes al búnker de radioterapia de Lanzarote, en las que vamos a invertir 2.057.817 euros. Quiero destacar también la ampliación del Hospital de Fuerteventura, la ampliación del área sur del Hospital Materno Infantil, la mejora de las urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y quiero detenerme aquí, mejoras de las urgencias del Hospital de la Candelaria, que llevan siendo presupuestadas varios ejercicios sin que se haya ejecutado. Anuncio en esta comparecencia que el día 10 de diciembre van a comenzar las obras de mejora de las urgencias del Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, que digo también de paso que son las urgencias más hacinadas de toda nuestra comunidad. Quiero destacar también la ampliación, la partida significativa de 1 millón de euros que hemos colocado para cubrir la eficiencia energética tan necesaria en el área de sanidad. Centros de salud, infinidad por todas las islas. No me quiero detener en ninguno en concreto porque está muy detallado en el presupuesto. Sí que quiero destacar lo siguiente. Del presupuesto del Servicio Canario de Salud, el 95,5% del presupuesto va destinado directamente a la salud de la ciudadanía de esta comunidad autónoma, tanto en servicios especializados como en atención primaria. Y en servicios especializados, que hay infinidad de servicios que vamos a emprender en el 2020, sí que me quiero centrar en algunos especialmente, en la apuesta decidida que vamos a hacer por mejorar la salud mental en esta comunidad autónoma, en seguir incrementando la red de atención temprana de Canarias, junto a las dos unidades que se van a abrir en el mes de noviembre de este año. Vamos a continuar abriendo unidades en toda Canarias hasta culminar las 9 unidades que teníamos previstas. En el 2020 se abrirán Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Y lo dejo aquí para no abusar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera, por su intervención. Y empezando por los grupos parlamentarios, en primer lugar, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, consejera. Gracias por esta exposición detallada de su presupuesto, que he seguido muy, muy atentamente. Partí el documento que nos ha mostrado con una pregunta, si realmente queremos financiar la sanidad o la sanidad que queremos. Tenga seguro el compromiso de Ciudadanos con una sanidad pública, de calidad y universal para todos los españoles y para todos los canarios. Abordamos el tema de la financiación con preocupación porque precisamente usted refleja aquí unos datos en este documento en el que se indican que en 2018 disponíamos de 700 millones de euros más y ahora pues esos 700 millones han quedado en 184, con lo cual resulta difícil incrementar las partidas para la sanidad. Y justo en la comisión con el consejero de Hacienda, yo hacía referencia a esos 700 millones y por qué no figuran en el presupuesto. Esos 700 millones no figuran en el presupuesto porque, por una parte, hay unos 500 millones que han ido directamente del superávit, han ido directamente a pagar deuda, porque no hemos conseguido que se flexibilice la regla de gasto, aunque en principio parece que hay consenso de todos los partidos. El señor Pedro Sánchez durante un año y medio no ha hecho nada para flexibilizar esa regla de gasto porque precisamente tiene que cuadrar sus cuentas del Estado y lo está haciendo pues a costa de las comunidades autónomas cumplidoras, como es el caso de Canarias. Y luego tenemos otros 219 millones que no llegan a Canarias porque son esas transferencias de capital del Estado que tendrían que estar también en el presupuesto, que tendrían que llegar, que dice el señor Rodríguez que confía en que lleguen durante los próximos meses, pero nosotros tenemos muchas dudas. Por lo tanto, son esos 700 millones que hemos perdido, los que ustedes le han perdonado al señor Pedro Sánchez. Nosotros, fíjese si nuestro compromiso con la sanidad es absoluto, que donde gobernamos ustedes hacen un esfuerzo en aumentar la partida presupuestaria para la sanidad en un 4%. Nosotros en Andalucía para el año que viene incrementamos la partida en sanidad el doble, en un 8%. Porque sí que consideramos que es importante la financiación, pero que esa financiación dé resultados. A nosotros nos preocupa que de ese aumento de la partida de sanidad que ustedes van a hacer, pues la mayoría del presupuesto, la gran parte, más de 100 millones, se vayan a ir pues precisamente a unas mejoras para el personal, que sin duda son importantes las mejoras para el personal, pero igual no es lo prioritario, en el sentido de que lo más urgente que es solucionar esas listas de espera. Tenemos, como usted sabe, más de 127.000 canarios esperando por una operación, a más de 125.000 canarios esperando para que les atienda un especialista, y nos preocupa que el plan para luchar contra las listas de espera, a las que usted ni siquiera se ha referido, creo que no le ha escuchado hablar de las listas de espera en su intervención, ni siquiera se ha referido a ese, cuando es el problema más grave que tenemos en Canarias. Destinamos únicamente el presupuesto 12 millones de euros, y me preocupa porque el anterior gobierno, saltándose la regla de gasto, eso sí, con lo que no estuvimos de acuerdo, puso sobre la mesa incluso 70 millones de euros para luchar contra las listas de espera y no hemos conseguido que baje, con lo cual pues me resulta preocupante qué podemos hacer con 12 millones de euros realmente para que la gente le atienda al médico, porque al final es de lo que se trata, de tener un sistema de calidad, un sistema que funcione, pero un sistema en el que entre la gente, porque la salud, sin duda, señora consejera, se deteriora si uno tiene que estar esperando no días, sino meses o años para que le atienda un especialista o para ser intervenido quirúrgicamente. También nos preocupa algo a lo que usted hacía referencia, pues digamos el estado de precariedad en el que se encuentra nuestro sistema sanitario a la hora de esa gestión de los expedientes. Resulta increíble que en Canarias todavía todo el sistema sanitario pues no cuente con una historia clínica compartida, que cualquier especialista pues pueda consultar la historia clínica de su paciente. Nos preocupa también la gran interinidad del personal en el Servicio Canario de Salud. Comentaba un dato preocupante el consejero de Administraciones Públicas en su comparecencia de ayer, y nos decía que el 56% de la plantilla sanitaria es interina. Creemos que esto es un problema incluso pues más urgente de solución que el que se refiere a los horarios, que sin duda es importante, pero dar una estabilidad a las plantillas nos parece más urgente, y sin duda pues también esas ofertas públicas de empleo que hay que sacar adelante también nos preocupan. Y, consejera, nosotros creemos que la sanidad necesita una mejor financiación, podemos estar de acuerdo en eso. De hecho, nosotros en nuestro programa electoral nacional siempre hemos contado con unos puntos específicos para Canarias, con una agenda canaria en la que recogemos que consideramos que el sobrecoste que tiene la sanidad y la educación en Canarias con respecto al resto del Estado, podemos calcularla incluso, son un 16%. Y sin duda, si ahora se forma nuevo gobierno en España y se abre el debate de la financiación autonómica. Yo espero de verdad que el gobierno de Canarias, aunque sea del mismo color político que el gobierno del Estado, luche porque realmente se reconozca una financiación adecuada para nuestra educación y para nuestra sanidad en el contexto del Estado. Y por último decirle que estamos de acuerdo en que hace falta financiación y también hace falta, como usted mismo decía, gestionar mejor. Y ahí, sin duda, le pedimos que de verdad hagan un mejor trabajo si queremos ver resultados. Nosotros incluso hemos propuesto en más de una ocasión que se realice una auditoría externa de todo el sistema para evaluar lo que funciona y lo que se puede mejorar y corregir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le toca el turno al grupo de asociación, Solista Gomera, por tiempo también de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señoras consejeras. Buenos días también a su equipo. Agradecerle su presencia hoy aquí y que nos haya hecho una exposición de lo que van a ser las cuentas de su consejería para el periodo 2020. ¿Coincidirá usted conmigo, señora consejera, que cuando hablamos de una sociedad moderna, pues tenemos que ocuparnos de servicios esenciales y la salud, sin duda alguna, es uno de esos servicios? Usted sabe de las dificultades que cuenta nuestro archipiélago, un territorio fragmentado, y sobre todo, pues las dificultades en este sentido que pasamos en las islas no capitalinas. Por tanto, a mí me gustaría comenzar, pues, agradeciéndole, pues, su comunicación de esas obras de ampliación en el centro de la Candelaria. Obviamente, para los gomeros es una gran noticia, ya que es el centro de referencia donde vienen, pues, los enfermos de la isla de La Gomera cuando necesitan de esas urgencias o también de una cita con algún especialista concreto. Por tanto, agradecerle y felicitarla por esa gran noticia. Bueno, pasaremos pues a analizar los avances. Yo intentaré, en nombre de mi grupo, hacer un análisis real de lo que es este presupuesto. Creemos que es un buen presupuesto para su consejería. De hecho, crece, lo que es muy positivo. Un ejercicio en el que comprende también, pues, no solo su consejería, sino también, pues, esos sectores públicos dependientes de ella, como son el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, la Empresa Pública de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales y la Fundación Canaria, Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias. En cuanto a la sanidad, pues supone el 39% del gasto público para el próximo año. Decimos gasto, pero en nuestra opinión no es realmente un gasto, es una inversión. Y el presupuesto total sanitario crece hasta los 3.140 millones de euros, una subida del 4,5%, unos 134,4 millones más que el año pasado. De todos estos fondos, la mayoría de ellos, unos 123 millones, se van a la atención primaria y especializada, con partidas que aumentan considerablemente, como los fondos para rebajar las listas de espera, que experimentan una subida del 171%, llegando a más de 12,3 millones de euros. Porque cuando hablamos de calidad en la asistencia sanitaria, pues también tenemos que hablar de agilidad en el sistema y de una atención, por supuesto, rápida, porque la precarización de un servicio público empieza por la tardanza de la atención al ciudadano. En este tema de las listas de espera tenemos que aumentar los fondos, pero también la eficacia en la gestión del problema, acabar con los problemas estructurales de nuestro sistema sanitario, reconociendo que estos problemas no se solucionan de un año para otro, sino que tiene que ser a medio o incluso largo plazo. Por ejemplo, empezando por poner más fondos en la atención primaria, porque cuando no tenemos los medios, como los diagnósticos, porque los facultativos deben muchas veces derivar a los ciudadanos por urgencias, porque no tienen los medios y cuando llegan al hospital pues se les hacen las pruebas y los datos hablan de que el 80% luego finalmente no requieren de un ingreso hospitalario. Solucionando problemas como este a través quizás de un plan de inversiones plurianual, pues rebajaremos la congestión en los servicios de urgencia y pondremos más medios diagnósticos para reducir las listas de espera. Dicho esto, es cierto que este año sube el programa de atención primaria en más de 20,4 millones de euros, algo que vemos muy positivo, una muy buena noticia, porque se pueden hacer avances significativos si seguimos con esta tendencia de aumentar los recursos de la atención sanitaria más cerca al ciudadano. Otro de los grandes avances que se registra es el del personal sanitario, porque se consolida la reducción de jornada y la carrera profesional, como usted dijo en su primera intervención. En este punto quisiera hacer un inciso y decir que desde nuestro grupo siempre defendimos que se hiciera esa reducción de jornada, porque era una demanda justa de los trabajadores sanitarios. De hecho, se aprobó con nuestro voto a favor para las cuentas del año 2019, siempre y cuando se permitiera una flexibilización de la regla de gasto por parte del Estado. Pero a pesar de esa previsión, esta reducción se produjo de una forma que entendemos que fue muy poco seria y de la que no quiero ahondar ahora, pero sí decirles que comprometió el presupuesto de este año, provocando un recorte importante en inversiones y proyectos en todas las islas que debían ejecutarse durante el 2019. Y ha sido precisamente este Gobierno el que ha consolidado esta reducción de jornada, porque primero nos reajustamos de forma responsable sin afectar al personal sanitario o a las partidas de sanidad, pero también porque lo establecemos de forma clara en las cuentas del 2020, sin trampa ni cartón. Fuera de polémicas y entrando a valorar los avances y variaciones en otros programas, se observa un descenso de 690.000 euros en el programa de atención a las drogodependencias. Pero está claro, de poco que se estudien las cuentas, que el descenso está justificado, porque se usaron las partidas este año para la confección de los planes insulares y municipales de todas las islas y municipios, y no tiene sentido pues repetir esas partidas en el presupuesto del 2020. En cuanto a las partidas que se establecen para investigación sanitaria, varían, porque la Fundación Canaria de Investigación tiene unos presupuestos plurianuales y reciben fondos de varias administraciones. Observamos en su memoria que tienen bastantes fondos sin ejecutar, incluso de otros ejercicios, así que les pedimos que se refuerce la gestión de Funcanis. En cuanto al Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, vemos avances, por eso esperamos que en los próximos presupuestos se aborde la necesidad de que se dé un mayor apoyo de difusión y concienciación para reforzar esas campañas de donación, pues para evitar situaciones como las que han ocurrido pues hace muy poco de desabastecimiento con las que hemos sufrido esas, como ya les decía, situaciones de desabastecimiento. En cuanto a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, se le transfieren más de 42 millones de euros y en este punto, como no podía ser de otra manera, le pedimos que se observe de cerca el servicio de transporte sanitario para evitar que se incumplan con los derechos laborales de los trabajadores del sector. Pasando a la formación del personal sanitario, se observa un incremento de más de 1 millón de euros hasta llegar a los 46,53 millones, para dar formación adecuada al personal de todas las áreas de salud. Formación que se complementa con la labor de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, ESCAN. En cuanto a otras partidas, observamos en las inversiones reales, llegamos a superar los 69 millones de euros, 17 millones más acometiéndose actuaciones en todas las islas. Por ponerle un ejemplo cercano, en La Gomera tenemos los consultorios de Alajeró y el de La Lomada. Y sí quiero aprovechar, señora consejera, para que consigamos que durante esta legislatura poder sacar adelante el nuevo centro de salud de mi pueblo, de Valle Gran Rey, que a pesar de que haya sido contemplado en anteriores ejercicios, la realidad es que el único motivo por el que no se ha realizado hasta el momento o se ha comenzado es porque el ayuntamiento nunca ha puesto el suelo. Y termino pidiéndole que a lo largo de la legislatura se pongan más medios de atención oncológico en todas las islas. Y desde nuestro grupo le damos las gracias porque se haya dotado a Pequeño Valiente con 300.000 euros, porque prestan un servicio esencial a las familias de las islas no capitalinas cuando sufren la desgracia de que se diagnostique a uno de sus hijos un caso de cáncer, ya que en los casos más graves deben mudarse a una isla no capitalina por la falta de servicios oncológicos en algunas islas. Y precisamente en estos detalles, aunque parezcan pequeños, se nota mucho la implicación del nuevo Gobierno con los problemas reales de la gente y el cambio social de la Consejería de Sanidad. Yo finalizo ya, señora consejera, pero sí me gustaría que desde nuestro grupo felicitara a todo su equipo, a todos los trabajadores, por la gran labor que han realizado y realizan día tras día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A continuación, turno al Grupo Parlamentario Unidas Podemos, también por tiempo de 10 minutos.
Hola, buenos días, señora consejera. Buenos días a todas y a todos. Primero, felicitarle por la reflexión y por lo que implica también este presupuesto en cuanto a la subida. Que 4 de cada 10 euros se inviertan en sanidad ya dice que es lo que nos preocupa. Pero yo recojo el guante de la parte filosófica, porque no me voy a detallar por partida, solamente voy a hacer unas cuantas preguntas al final. Sí. ¿En qué tipo de sanidad queremos? Si queremos una sanidad pública y si estamos dispuestos a poner todo lo que de verdad hay que poner para que eso funcione. Cuando no queremos excluir a nadie, tenemos que plantearnos cómo hacer que esto sea una realidad en un territorio, además, como el nuestro, fragmentado con 8 islas, con lo que eso supone de encarecimiento también, porque no es lo mismo tener un territorio corrido que tener hospitales avanzados con determinadas cosas en cada una de ellas para atender bien a cada uno de nuestros pacientes. De ese modelo, ¿en qué se invierte el dinero y cómo se gestiona? Yo creo que, claro, primero, ¿cómo se ahorra? Usted había planteado tres puntos para ser más eficientes si queremos apostar de verdad, y por nuestra parte sabe que desde nuestro grupo tiene todo nuestro apoyo porque queremos una sanidad pública, universal y de calidad para todo el mundo. ¿Cómo aplicar cómo hacer que esto funcione bien? ¿Cómo generamos ahorro en la gestión? Yo quiero felicitar por algo que desde hacía tiempo pensábamos que debía hacerse en Canarias, que es la gestión a la hora de comprar las necesidades hospitalarias, como ya existía en la comunidad andaluza, que es hacer una compra general de todos los productos y no fragmentada, que sabemos cómo se encarece el producto. Creo que esto es una de las medidas que ustedes pensaban poner en marcha, por la cual la quiero felicitar, porque ya existen otras comunidades autónomas y creemos que es importante. Es decir, cómo ahorramos en la gestión con las cosas que tenemos que hacer. Otra parte era el tema de los genéricos. Sabemos que tampoco es que esto solo solucione los problemas, pero sí que es verdad que significa ahorrar en un dinero que sabemos que no es ilimitado, desgraciadamente. Otra parte importante, que sabemos que sin ella no se puede avanzar, tiene que ver con eso que tanto asusta a la parte más neoliberal y de la derecha, que prefiere clínicas privadas y que puedan pagarlas quienes tengan dinero, que tiene que ver con la presión fiscal. Efectivamente, si queremos una sanidad de calidad, tendremos que tener recursos y salen de algún sitio. No solamente hay que gestionar bien y ahorrar y ser rigurosos, también tenemos que recaudar. ¿Y tenemos que recaudar de quiénes? Pues de quienes más ganan, de quienes más tienen, de esas empresas que han ido creciendo y creciendo incluso en los años de crisis, que han hecho que las diferencias sean aún mayores, en ese incremento del Producto Interior Bruto de Canarias que hemos tenido, pero que no se ve reflejado en la ciudadanía y que algo tendríamos que hacer. Y después de redistribuir efectivamente de manera más eficiente todos esos recursos que tenemos sobre la mesa. Analizar dónde se va nuestro dinero del presupuesto también es importante, y hay una parte que que siempre forma parte de nuestra posición, es decir, cuánto de este dinero se va a la concertada, cuánto dinero se queda en la gestión pública directa. Entonces, porque claro, sabemos que las empresas concertadas también tienen afán de lucro, obviamente. Entonces, bueno, entendemos que cuando lo público no llega a todo, tengamos que tirar de ellas, pero nuestra plan es que sigamos trabajando y aumentando la calidad de los servicios públicos. Queremos felicitar por poner en marcha, por fin, porque nos parece súper importante quienes trabajan en la sanidad, ese personal que trabaja, que por fin tenga un horario de 35 horas para que esté menos quemado, pueda hacer mejor su trabajo y pueda atender mejor todas las necesidades que le llegan. Sabemos que han sido quienes en la época de crisis han resistido la avalancha de los recursos, de los recortes austericidas en los que no hemos visto en este último año, y ahora toca reconocerles un poco esas mejoras con respecto a la calidad. Agradecemos, y es muy significativo, cómo este Gobierno tiene un criterio diferente, y usted ya lo ha nombrado antes, como con la desvinculación del REF en el 2018 de 700 millones llegaron 194 a sanidad, y como para el 2020 de 184, 150 millones van a sanidad. Y este tipo de cifras explican muchas cosas, son una auténtica declaración de principios de por dónde quiere este Gobierno que se trabaje. Nos parece una muy buena medida y de esto le queremos felicitar. Por la parte, y por por pequeñas partes, que está por la parte de mi isla, que no puedo dejar de hablar de ella, de Lanzarote. También agradecer que por fin estén esos 2 millones pintados para el búnker de la radioterapia de Lanzarote. Era una vergüenza que el gobierno anterior se hablase también de esto mismo, de que se iba a hacer, y pintase en la partida anterior 100.000 euros. Fue una auténtica vergüenza y fue una tomadura de pelo para la población de Lanzarote, que con mucha razón está indignada. Ahora vemos que ahí hay 2 millones de euros y que realmente nos podemos creer que esto se vaya a poner en marcha en serio, y así lo esperamos. También agradecemos por la partida y por la cuenta que me trae de Lanzarote esos 800.000 euros que están pintados para el Hospital Insular, que es necesaria su rehabilitación, un tema urgente que está en una situación de precariedad importante, y la población de Lanzarote lo agradecerá. Después de las cosas que nos afectan a toda la población canaria, me preocupa también, y me gustaría que explicase un poco más, desarrollase con respecto a la inversión que hay para salud mental, para el plan de salud juvenil, para la atención temprana, que cuánto dinero va a ir en cada una de las unidades que tenemos. Creo que en principio tenemos 2 para las 2 islas que se ponen ya en marcha. Un poco que nos detalle qué propuesta tiene al respecto. Y también, no quería que se me olvidase, que es una reivindicación que también sufrimos especialmente las mujeres, con respecto al Hospital del Sur de Tenerife, que hay una demanda, que usted ya sabe, con respecto al tema de ginecología, obstetricia, matronas, si también tienen previsto, si nos puede desarrollar un poco más, qué tienen previsto hacer al respecto. Yo creo que lo voy a dejar ahí, le voy a dejar que ustedes nos expliquen más y no voy a detallar más las cifras. Yo les felicito fundamentalmente, tienen nuestro apoyo, es verdad que en algunas partidas querríamos tener más dinero y bueno, esperemos que puedan a lo largo de las enmiendas mejorar algunas cosas, pero en general nos parece que es un buen presupuesto y lo que nos queda es apoyarle. Cuente con nuestro apoyo para eso.
Muchas gracias. Ahora el turno del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, también por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Señorías, consejera, equipo que le acompaña, don Tomás, doña Blanca, buenos días. Yo, como ya dije ayer en la comparecencia del consejero de Hacienda, una de las características principales del proyecto de presupuesto para el 2020 no es otro que el que es un proyecto realista, que se gasta lo que tiene, no lo que quiere. Y uno de los máximos exponentes de este realismo es el presupuesto del área de sanidad, indudablemente. No es el presupuesto que mi grupo parlamentario, que a Nueva Canaria, desearíamos, al igual que entiendo que tampoco es el que desearía la consejera y el gobierno en su conjunto, pero lo que sí que no me cabe la menor duda es el que es el mejor presupuesto de sanidad que Canarias se puede permitir, por lo menos en estos momentos. Desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canaria, entendemos, e insisto, creo que también entiende el gobierno y la consejera de Sanidad, que era necesario, y yo casi diría que imprescindible, la reorientación de las prioridades del gasto con una clara apuesta por el gasto en políticas sociales y además con 2 objetivos fundamentales: favorecer la inclusión social y mejorar los servicios públicos. Y en esta mejora esencial de los servicios públicos sanitarios, este presupuesto se implica, como no podía ser de otra manera, en optimizar nuestro sistema sanitario, apostando de forma decidida por el gasto en políticas asistenciales, por el gasto en atención directa a la salud y con una implicación clara en impulsar la reducción de las listas de espera sanitaria. Destacable, consejera, que la Consejería de Sanidad incremente su presupuesto en un 4,5%, llegando a alcanzar los 3.140 millones de euros. Que el crédito presupuestario del Servicio Canario de Salud se incremente en 134 millones de euros. Y que el capítulo 1, el de gastos de personal, se incremente en un 6,7%, o sea, 102,3 millones de euros. Con un objetivo específico: ajustar el crédito consignado al gasto real. Yo ahora voy a centrarme en 2 áreas del Servicio Canario de Salud, la de atención primaria y la de atención especializada, porque es que son estas dos áreas las que cuya dotación económica representa el 95,57% del presupuesto del Servicio Canario de Salud para 2020. En la primera, en la de atención primaria, el presupuesto para 2020 se incrementa en 20,5 millones de euros, lo que porcentualmente supone un aumento del 2,1%. Reconociendo, entiendo así, el papel vertebrador de la atención primaria y la necesidad de su modernización a fin de adaptar su servicio a los nuevos cambios sociales, al envejecimiento de la población y a la cronicidad de las enfermedades. Plantea el presupuesto, además, también varios objetivos para esta área, para la de atención primaria, entre los que a mi grupo parlamentario, a Nueva Canaria, pues nos gustaría o queremos destacar el objetivo de trabajar nuevos modelos de consulta, como es el caso de la consulta virtual, el de avanzar en la telemonitorización y en la adaptación del protocolo de continuidad de cuidados en atención domiciliaria a los pacientes crónicos, en definir el papel de la fisioterapia y sus profesionales en la atención primaria, tema del que ya en la anterior legislatura hablamos en varias ocasiones, en continuar con la implantación progresiva del proyecto de cirugía menor ambulatoria en los centros de salud y, por último, en la mejora de los indicadores de eficiencia de los centros sanitarios, porque, como todos sabemos y hemos comentado y debatido en varias ocasiones, para aspirar a tener un buen sistema sanitario, el mejor sistema sanitario que nos podamos permitir, indudablemente hacen falta recursos, pero también es necesario, es más, creo que es imprescindible, una gestión eficaz y una optimización de los medios con los que cuenta el sistema. Respecto a la segunda de las áreas, a la de atención especializada, el presupuesto se incrementa en 102,42 millones de euros, o sea, un 5,3% más, cifra que se encuentra muy por encima de la media del crecimiento del presupuesto en su conjunto, no solo del Sanidad, sino del presupuesto de la comunidad autónoma, y para la que también se establecen importantes objetivos, de entre los que me gustaría destacar, en representación de mi grupo parlamentario, el objetivo de evitar derivaciones innecesarias de los pacientes y mejorar así su salud, así como también la de evitar los desplazamientos innecesarios de las y los usuarios, potenciar la ambulatorización de los procedimientos quirúrgicos, mejorar la accesibilidad y la equidad, sobre todo en las poblaciones de las islas más alejadas, y por último, reducir el tiempo de estancia en las listas de espera, ya sea para las prestaciones quirúrgicas, para las pruebas diagnósticas o terapéuticas y también para la atención especializada. Y es que para el logro de este objetivo, entiendo que este presupuesto hace una apuesta económica importante, triplicando el presupuesto del año en curso del 19, que es de 4,5 millones, para el 2020 en 12,3 millones de euros, un incremento de nada más y nada menos que un 173%. Y esto, además, es en lo que se refiere a la contratación de nuevo personal para aligerar estas listas de espera, porque es que luego hay una serie de partidas consignadas en cada uno de los centros hospitalarios para el pago de lo que llaman productividad variable, que también una parte se destina a aliviar estas listas de espera, y que el incremento del conjunto de esas partidas es de, para el 2020, es de 11,3 millones de euros. En referencia ahora a las propuestas para inversiones en infraestructura sanitaria, quiero hacer mención al incremento del presupuesto en atención primaria, que pasa de 13,6 millones de euros en el año 19 a 14,7 en el año 20, siendo destacable pues las acciones a realizar en los centros de salud ADEGE, ARICO, Los Cristianos, Ingenio o Ginamar, y en lo que a inversión en atención especializada se refiere, pues destacar el incremento presupuestario en 4,7 millones de euros para diversas actuaciones en los distintos hospitales, para el plan director del Hospital General de La Palma y para la mejora de los centros ambulatorios de especialidades. Inversiones, además, que quiero destacar, que tanto las de atención especializada como las de atención primaria, y a fin de garantizar que las cantidades que figuran en el presupuesto se ejecuten y no solo que sirvan para rellenar papel, como ha ocurrido en otras muchas ocasiones, o como lo que ha dicho la señora del Río, para pintar el presupuesto, pues resulta que en este presupuesto solo cuentan con asignación presupuestaria aquellas obras que se encuentran en fase de ejecución o que está prevista iniciar su ejecución en el año 2020 porque ya disponen del correspondiente proyecto de ejecución. Yo, por último, pues, dada la importante labor social que realiza la Asociación de Niños con Cáncer, Pequeño Valiente, pues quiero destacar la dotación de esos 300.000 euros, tal y como ha manifestado también el portavoz del grupo de ASG. Yo, en cualquier caso, el tiempo que me resta, pues apenas quisiera trasladar dos consideraciones. Respecto al capítulo 1, el gasto de personal, como indiqué anteriormente, se incrementa para ajustar el crédito consignado al gasto real, ya que este incremento de gastos tuvo su origen en la responsable y electoralista decisión del anterior gobierno de reducir la jornada laboral del personal sanitario sin cobertura presupuestaria. Y como en los últimos 10 días yo he oído multitud de opiniones despectivas por parte de varios grupos parlamentarios que conforman la oposición, decirles que si tienen alguna crítica que realizar al presupuesto sanitario, estaría bien que comenzaran explicando su posición sobre este asunto. Por ejemplo, creo que estaría bien que explicaran qué opinión les merece la aprobación de una medida, o mejor dicho, de una serie de medidas en materia laboral, sin el consiguiente respaldo presupuestario. También qué opinión les merece que esta decisión se tomara junto antes de las elecciones, teniendo en cuenta además que afecta a un elevado número de trabajadores públicos. Y muy especialmente si están de acuerdo con que se mantenga la reducción de la jornada laboral o por el contrario piensan que se debería volver al sistema anterior. Y respecto a la reducción del tiempo de estancia en lista de espera, cuyo presupuesto, como dije antes, se triplica, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, pues nos gustaría conocer no solo las críticas que pudieran tener al respecto, sobre el presupuesto sanitario, sino también cuál es su propuesta o contrapropuesta al tiempo, al presupuesto actual. Digan ustedes qué cantidades de dinero proponen aplicar a este presupuesto y qué fórmula proponen para financiarla, porque es que desde el Grupo de Nueva Canaria, como lo saben porque lo hemos explicado insistentemente, nuestra postura al respecto es que no es posible de momento el sostenimiento de los servicios públicos sin ingresos tributarios, salvo que, insisto, volvamos a la teoría de los panes y los peces y mediante un milagro el dinero comienza a correr libre y alegre por nuestro barranco.
Muchas gracias. Ahora le toca al Grupo Parlamentario Popular, también por tiempo de 10 minutos.
Sí, muy buenos días, señora consejera. Vamos a ver, yo, cuando vi al grupo de Ciudadanos, que bueno, empezó a hacer algunos comentarios, al grupo mixto de Ciudadanos, algunas reflexiones al respecto de sanidad, pues empecé a interesarme y demás, pero es que claro, después de oírla al resto de grupos, aquí todo parece que está perfecto, que todo es maravilloso, que todo va muy bien y que este es el mejor presupuesto de la historia y que todo va genial. Yo, de verdad, yo creo que un poquito de reflexión, que es lo que voy a intentar hacer profundo de este presupuesto, es lo que toca, porque evidentemente yo creo que este presupuesto es manifiestamente mejorable en cuanto a las partidas de sanidad. Como mi grupo parlamentario ha dicho, este es un presupuesto que necesita, pero no el que Canarias necesita. Muchas flores de todos los grupos en el Pacto de las Flores, nunca mejor dicho, pero renuncian, por ejemplo, a cobrar los 1.200 millones de euros pendientes de la Agencia Canaria y a exigir la autorización para gastar los 619 millones del superávit precisamente para políticas sociales y sociosanitarias. Los presupuestos que ayer el señor Román Rodríguez presentó han presentado para el próximo año toman el camino fácil, cargando el mantenimiento del estado del bienestar en las islas al bolsillo de los canarios, el sablazo fiscal, y la que nos queda ahora también, que vamos a tener un más que probable vicepresidente comunista en el gobierno de España. A pesar del récord de endeudamiento y del sablazo fiscal que nos traen en las cuentas para el año 2020, creemos que con este presupuesto Canarias seguirá en el pelotón de la cola de la lista de espera un año más, incapaz de reducir las listas de espera de sanidad y las de dependencia. En materia sanitaria, estos presupuestos consideramos que no van a ayudar a mejorar esta lista de espera y tampoco van a ayudar a mejorar todo lo que es la atención sociosanitaria que tanto estamos demandando desde el Partido Popular. Vamos a reflexionarlo con claridad. El presupuesto fundamentalmente está destinado, efectivamente, como ustedes bien dicen, a la normalización del horario laboral, según el pacto que hay de la sanidad con los sindicatos, a las 35 horas. Y cuando hablan de contrataciones nuevas, no. Es decir, lo que hay que contratar gente para que precisamente se hagan esas 35 horas. Es decir, no se trata de hacer nuevas contrataciones para generar una mejor asistencia, disminuir las listas de espera. Son contrataciones derivadas directamente de esa aplicación de esa jornada laboral. Y por otra parte, cuando hablan de la carrera profesional, cuando hablan de ese tema en concreto, estamos hablando de la carrera profesional, que no lo ha aclarado la consejera, del personal fijo. Y ustedes saben que el 56% del personal es interino o temporal. Y existen ya numerosas sentencias, aquí traigo yo una, de hace dos semanas, ¿de acuerdo?, del contencioso administrativo número 3 de Las Palmas, donde se habla ya de que la carrera profesional de interinos y temporales, que lleva más de 10 y 15 años, para las cuales hemos pedido la OPE, de la que tanto hemos hablado, ¿de acuerdo?, eso no se contempla en los presupuestos. Por no decir también las demandas del personal funcionario, no estatutario, del Servicio Canario de Salud, que tampoco cobra carrera profesional. Por otra parte, en cuanto a las partidas sociosanitarias, he visto la parte de infraestructura sociosanitaria, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, me llama la atención cómo en la Consejería de Asuntos Sociales se mete presupuesto por una nueva viceconsejería, ¿de acuerdo? En este caso, una viceconsejería de Igualdad y Diversidad, con los gastos que ello supone. Tanto hablar de que los políticos, los sillones y demás, pues bueno, hay una partida por una nueva viceconsejería que no había en el gobierno anterior. Por otra parte, es lo que comentaba la compañera del grupo mixto. Yo no le he oído hablar en toda la comparecencia de las listas de espera. No le he oído hablar de los colapsos de urgencia. No le he oído hablar del PlusCAN. ¿De acuerdo? Y le voy a dar un dato que conozco, que lo comentó la compañera, creo que de Nueva Canarias. En cuanto a los temas de telemedicina, en la partida prevista en este año del 2019, en la partida de inversiones financieras sostenibles, había una partida en torno a 1 millón de euros que me consta que se ha anulado. Es decir, y tampoco veo partidas presupuestarias para el presupuesto del 2020 precisamente para ese proyecto que le estoy comentando de control de pacientes crónicos en domicilio desde atención primaria. Si nos vamos a por islas, me van a permitir que les haga un par de comentarios. Ya que no se ha comentado nada, pues bueno, tenemos que comentar las cosas que nosotros vemos que no están. En cuanto al Hospital del Sur de Tenerife, que efectivamente hay una partida de 400.000 euros, donde el presupuesto del 2019 hablaba de 5,1 millones de euros. Y para el Hospital del Norte hay 0 euros. No sé si es que quieren que los hospitales de Tenerife se conviertan en CAEs más que en hospitales como tal. En cuanto a Fuerteventura, el consultorio local de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua, no hay ni un solo euro en el presupuesto. El CAE del Sur no aparece. En la unidad de geriatría del hospital de Fuerteventura, que tenía 100.000 euros dotados, no hay nada. En los presupuestos también falta la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, de acuerdo, que contaba con 100.000 euros y que es una obra muy necesaria para el sur de la isla. En cuanto a Lanzarote, hay una retirada del presupuesto de la obra del Centro de Salud de Argana Alta, una población de más de 100.000 habitantes. En cuanto a Gran Canaria, es muy llamativo revisar el presupuesto de atención especializada porque hay una bajada, insisto, de 8 millones de euros en rehabilitación y 2 millones de euros de resonancia magnética en centros concertados. No sé cómo van a bajar la lista de espera reduciendo estas partidas presupuestarias. Por otro lado, al Hospital Militar Gran Canaria, que hay 200 camas que se pueden utilizar, solo hay una partida de 700.000 euros. Yo eso dará para pintar por fuera, que es lo que están haciendo, porque para dentro del hospital me parece que con eso es muy poco. En cuanto a La Palma, el tema de Brisamar que anunció don Angelito Torres, 0 euros. El Hospital de los Dolores de Santa Cruz de La Palma, 0 euros. El consultorio de Las Manchas del Paso, 0 euros. Y en cuanto al Hierro, las mejoras del Centro de Salud de Pinar y de Frontera, 0 euros, y tampoco se habla nada de la cama hiperbárica de La Restinga, donde saben que hay una importante, un núcleo de población y una gran, que genera mucho negocio en esa zona, en una cámara hiperbárica que está parada desde hace 10 años y que no está en funcionamiento. Por comentar otras cosas ya y para ir terminando, me llama la atención, por ejemplo, la bajada del presupuesto en cuidados paliativos. De acuerdo, en el 2019 se dotaba de 660.000 euros y hay una bajada del 50%, solo hay 300.000 euros. Llama la atención, que lo comentaba el compañero del grupo de Asociación de la Lista Gomera, el tema de Funcani. Hay 150.000 euros menos. En drogodependencias, 500.000 euros menos. Me llama la atención y me gustaría preguntar a la consejera una partida de suministros no tarifados de 5 millones de euros en salud pública, para ver que me diga de qué va ese tema. En cuanto a la farmacia, me llama la atención que solo aumentan 2 millones de euros cuando todos sabemos que actualmente en oncología tenemos los tratamientos biológicos que tan buenos resultados están dando, y me llama la atención que no se hable precisamente de ese tema, los temas oncológicos y los nuevos tratamientos biológicos que tanto están ayudando a los pacientes, ¿de acuerdo? Aparte de otras enfermedades crónicas. En el programa de atención especializada del Servicio Canal Sur de 2020, las estrategias de EPOC y cuidados paliativos, como les decía, que se desarrollaron el año pasado, donde yo mismo participé, en concreto con la del EPOC, no le veo dotación presupuestaria. El Pacto por la Sanidad lo han quitado de la página web del Servicio Canario de Salud. Ya no está el Pacto por la Sanidad de la anterior consejería. ¿De acuerdo? Las auditorías. ¿Saben que hay una auditoría realizada en el 2018 donde yo mismo participé con unos importantísimos defectos en el control de la lista de espera y no han hablado nada de los sistemas de información, de la homogeneización de los sistemas de información? ¿Qué me tiene que decir de eso, señora consejera? Y por último también, han retirado la estrategia de minimización y desnutrición hospitalaria. No hay nada sobre hospitalización a domicilio y atención domiciliaria, ¿de acuerdo? Y por último, retiran 3,5 millones de euros de Tenerife y de Gran Canaria en la partida sociosanitaria, cuando en el boletín oficial de Canarias de febrero del 2019 figuraban 15 millones de euros. Ahora figuran 12,5 millones de euros. ¿Por qué? En definitiva, que desde el Grupo Parlamentario Popular nos tememos que las listas de espera van a aumentar, los colapsos de urgencias van a ir a peor, yo no sé si conoce los datos, pero los hospitales están colapsándose. ¿Y qué decir tiene de los 250 pacientes que viven en los hospitales? Pues dígame usted qué vamos a hacer con ellos, porque desde luego yo no encuentro mejor en este presupuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias. El turno ahora del Grupo Nacionalista Canario, también por tiempo de 10 minutos.
Señor presidente, señora consejera. Perdón, pues tengo la voz un poquito tomada. Gracias, señora consejera, por su exposición, su aparentemente exhaustiva, pero absolutamente incompleta exposición. Digo porque, teniendo muchos datos, ha usado una táctica muy habitual suya en el parlamentarismo, que es reservarse lo realmente importante para la segunda intervención, cuando ya no se pueda replicar. Porque hacer una exposición sobre el presupuesto en sanidad sin mencionar las listas de espera es como tener tos y rascarse la nariz. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar por lo menos hasta donde ha comentado usted, porque en su proyecto de presupuesto habla, desde la primera línea prácticamente, de que se consignan los recursos necesarios para conseguir los objetivos asumidos por los diferentes centros directivos, que después se concretan en las memorias. Y esto, aunque parece obvio y de perogrullo, pues contiene un mensaje, desde mi punto de vista, tranquilizador. Quiero entender que cuando habla de objetivos asumidos por los centros directivos, por fin ha aceptado que los acuerdos y compromisos adoptados por la Administración son eso, de la Administración, no del color político que gobernase en ese momento, y por lo tanto parece que por fin está dispuesta a darle ese principio de responsabilidad y continuidad institucional. Por eso digo que es tranquilizador, porque parece que superado, no sé si por propia voluntad o a la fuerza, ese complejo inicial de negacionismo de todo lo anterior, no solo los logros alcanzados, sino incluso de los acuerdos, incluidos, por supuesto, con los sindicatos, con el personal, con las asociaciones profesionales, no solo con los de la propia cuerda, sino con los que tienen verdaderamente mayor representatividad en el sector, creo que lo ha superado y ha asumido que es necesario cumplir con esos compromisos. Lo digo no solo con el personal, sino también con los compromisos en cuanto a infraestructuras sanitarias que también hay que tener de cara al futuro. Es, por lo tanto, esa parte tranquilizadora y esperanzadora, porque refleja que ha surtido efecto la mediación que se ha obligado a hacer el propio presidente del Gobierno para superar los problemas de actitud y de aptitud del actual equipo gestor en sanidad, denunciado por los propios sindicatos y que ya pusimos de relieve en alguna intervención anterior. No lo es tanto, no es tan tranquilizador, en cambio, que además de ese, digamos, barniz continuista de las líneas presupuestarias, nos deje la sensación algo decepcionante sobre las expectativas de novedades en sus planes de acción. Sí, parece que los primeros 100 días parecen haber surtido un efecto de un enorme baño de realismo en su persona y en su equipo a la hora de apaciguar las promesas que indudablemente es mucho más fácil lanzar desde las manos libres de la oposición que desde la responsabilidad de gobernar. Porque, claro, gobernar hay que tomar decisiones, establecer prioridades y asumir consecuencias. Por cierto, y hablando de prioridades, me llama la atención la alegría con la que usa el término prioridad el nuevo gobierno, usted misma diciendo que efectivamente la sanidad es prioritaria. Y es que con lo de la prioridad pasa algo muy curioso, y es que cuando todo es prioritario, todo deja de serlo. Es como cuando pones una fila y dan todos un paso al frente, todos siguen estando en la misma línea. Y claro, cuando usted ha recordado que para este gobierno la sanidad es prioritaria, nos parece muy bien. Pero si algo se basa este pacto de gobierno, según palabras del presidente, es que la prioridad está en los derechos sociales, en la otra consejería, y nos parece muy bien. Pero claro, tanto el presidente en su discurso de investidura como la consejera de Educación dice que la prioridad es la educación. Oiga, y nos parece muy bien. E inmediatamente el consejero de Obras Públicas dijo que fundamentalmente la parte de vivienda en infraestructura es la prioridad de este gobierno. Oiga, que nos parece muy bien. Pero claro, declara la emergencia climática con la flamante Consejería de Transición Ecológica. La declaración de emergencia climática tiene una consecuencia directa, desde el punto de vista incluso organizativo, que es que se le da prioridad. Por lo tanto, también es prioritaria. Y ustedes, como yo, escucharon a la consejera de Turismo, Industria y Comercio decir en sede parlamentaria que habría una declaración en Consejo de Gobierno declarando prioritario estas tres áreas en el Gobierno. No sé si lo han hecho o no, pero bueno, se dé la voluntad de que sea prioritario. Claro, si todo es prioritario, ¿qué es lo que no es prioritario? ¿Te queda Hacienda, que marca las prioridades? ¿Te queda Justicia, que es la que, Justicia y Administración Pública, que es quien administra y al final marca su prioridad? Y parece que alguien se quedó despistado, porque es como en el cuartel dicen, un paso al frente todos los voluntarios, y todos dan un paso atrás y se queda uno despistado. Parece que la de Agricultura se quedó despistada y es la única que no es prioritaria en este gobierno. Sería conveniente que al final aclarasen realmente cuáles son prioritarias. El presupuesto es la traducción de la voluntad política. Es el pasar de las intenciones a la realidad. Y el problema sigue siendo el mismo, que 100 días después de constituido el gobierno y con el proyecto de presupuesto ya sobre la mesa, seguimos sin saber cuál es el proyecto de presupuesto, el programa de gobierno del presupuesto, el documento que sustenta, que debería sustentar, que sería básico en la memoria del conjunto del presupuesto. Porque claro, si no está ese documento, tendremos que seguir pensando que sigue habiendo por lo menos discrepancia, cuando no incoherencia, entre cuatro grupos parlamentarios que efectivamente se han puesto de acuerdo para ocupar el gobierno y se han puesto de acuerdo para echar a Coalición Canaria. Para esas dos cosas se han puesto de acuerdo, lo sabemos, es legítimo, es legal, es asumible. Para lo que no parece que se hayan puesto de acuerdo es para un programa conjunto, que es lo que se trata, que es lo difícil, construir algo nuevo. Y vamos además con la intervención de la consejera cuando desde el primer momento ha dicho claramente, y yo la felicito por ello, que no se trata tanto de un problema de gestión como de un problema de financiación. Bienvenidos a la cruda realidad. Me alegra enormemente que, por fin, hayan asumido que buena parte, por supuesto hay problemas de gestión como en cualquier lado, pero buena parte del problema de la sanidad está en su financiación. La gestión está transferida, pero la financiación es del Gobierno del Estado. Y ahí es donde seguimos teniendo el talón de Aquiles. Aparte de ese reconocimiento, que le digo, bienvenidas a la cruda realidad, me alegro de que coincidan con nosotros, me parece que le hace falta una segunda frase, que es, y vamos a exigir que se nos pague toda la deuda histórica sanitaria que se tiene con Canarias. Porque eso le daría mucha más credibilidad al resto de sus discursos. Porque claro, a partir de ahí lo que viene a decir es repetir, no sé cuántas veces, porque lo dejé de apuntar, que 4 de cada 10 euros va para la sanidad. ¿Y cuál es la novedad? Es que ahora están en el 38,61, creo que ha dicho, pero en el 2018 estaba en el 39. Y en el 2019 en el 37,7. Luego, en fin, no hagamos trampas al solitario, que la novedad no parece excesiva, parece un poco, por lo menos, decepcionante. Y además este incremento, los 134 millones, resulta que usted misma ha dicho que fundamentalmente son esos 102 millones en el capítulo 1 para responder a esos compromisos con el personal sanitario, que nos parece estupendamente bien y que han felicitado todos los grupos parlamentarios, excepto Nueva Canarias, que como de costumbre dice una cosa y la contraria. Oiga, si le parece mal, quítenlo, pero si le parece bien, asúmanlo dentro del presupuesto. Si de los 134 millones que incrementan, 102 es para hacer frente a esos compromisos, pues me parece que las novedades, pocas. Del capítulo 4, habla del transporte sanitario especialmente, y del capítulo 6, de las inversiones reales. Mire, después lo que pasa es que faltan algunas cosas, porque cuando anuncian otra novedad, que no se me pase el tiempo, otra gran novedad es el comienzo de las urgencias en el Hospital de la Candelaria. Nos alegramos enormemente y la felicitamos por ello. Pero claro, si empiezan el 10 de diciembre, cualquiera con sentido común sabrá que está planificado, presupuestado y licitado con anterioridad. No parece que sea precisamente original de su persona. ¿O usted en 100 días ha presupuestado, planificado, licitado y adjudicado unas obras en el hospital? A lo mejor lo ha conseguido, me parece maravilloso, ¿eh? También me gustaría que aclarase exactamente en qué parte se siente orgullosa en cuanto a la baja, a las bajas, en los capítulos de investigación, en cuidados paliativos y en drogodependencia. Porque si eso es para sentirse orgulloso, yo lo dudo mucho. Por lo tanto, señora consejera, bienvenida a la parte de la dosis de realidad que ha asumido, y decepcionante en cuanto a novedades de su intervención, espero que la segunda nos ofrezca algo más, pero decirle que si el incremento global aproximado de la comunidad autónoma es un 6% y el de la Consejería de Sanidad un 4,5%, resulta evidente que hay un punto y medio que no ha subido en la misma medida que el resto de la comunidad autónoma. Luego, ¿es realmente prioridad la sanidad, que es la bandera que enarbolaba cuando llegaba este gobierno? Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Ahora el turno del grupo parlamentario socialista por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Voy a empezar por lo último. Señor Díaz Estévenes, ha estado usted 10 minutos... y no ha dicho absolutamente nada, nada de sanidad. Increíble. Pero ¿cómo? Y usted tiene una habilidad, de verdad, y se lo reconozco, tiene una habilidad inmensa. No ha tratado absolutamente nada de la materia que nos ocupa. Pero yo se voy a intentar entrar a fondo en ello. Claro que sí, 4 de cada 10 euros contemplados en el presupuesto de gasto no financiero se destinan a las políticas sanitarias. Efectivamente, ese es el esfuerzo que hace de esta consejería. No queda duda del esfuerzo presupuestario que esto significa. No queda duda si... no queda duda donde se sitúa la prioridad de este gobierno de progreso. Y yo me siento muy orgulloso precisamente y ser cómplice de esta aprobación. Repito, me siento muy orgulloso. A nadie se le escapa, y lo hemos repetido hasta la saciedad, que nuestra sanidad canaria necesita financiación para poder acercarnos y, como decía la consejera, poder homologarnos a otras comunidades autónomas que tomamos como buenas referencias. Y eso pasa, como ha expuesto también la señora Cruz Oval, por la combinación de varios factores. ¿Verdad? Que hay que generar los ahorros necesarios con una buena gestión, hay que adecuar la presión fiscal y, por supuesto, hay que hacer una mejor redistribución. Y ha manifestado uno de los ejemplos en los cuales esto se visualiza. Y una de las formas más eficientes está directamente relacionada con esa apuesta que se ha hecho desde el Servicio Canario de Salud con el acuerdo marco para la compra centralizada de productos farmacéuticos de uso hospitalario en ese acuerdo marco que se ha establecido con el Ministerio de Sanidad. Eso no es otra cosa, sino poner en práctica la economía de escala reduciendo trámites. Como ha recordado, señora consejera, y no quiero pasar por alto este importante apunte presupuestario, donde el año 2018, recuerden aquello de presupuesto histórico, debido a la desvinculación, como se ha comentado aquí, de eso, del REF y esos 700 millones, de los cuales, para el gasto, efectivamente, se destinaron 194 millones. En este presupuesto del año 2020, ese incremento global se sitúa en 184 millones, de los cuales 140 millones van a sanidad. Obtenga sus propias conclusiones, aunque les adelanto desde ahora que no hay que ser un osado erudito en materia económica para determinar dónde están las prioridades de unos con respecto de otros. Dicho de otra manera, señorías, quienes hacen una apuesta por el Servicio Público Sanitario Canario se lo creen y lo ponen en práctica de aquellos que lo relativizan y merman su potencial. Señorías, se puede hacer una mejor redistribución del gasto, y de hecho este presupuesto así lo asevera, priorizando, redistribuyendo y concentrando en sanidad un porcentaje muy sustancial del total de este próximo ejercicio presupuestario. El presupuesto inicial de la Consejería de Sanidad para 2020 asciende a esos 2.971.000 millones de euros. Respecto a 2019, esta dotación supone un aumento de 139 millones de euros. Representa el 38,61% del presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2020. Del Servicio Canario de Salud, que va, por supuesto, es la cantidad definitiva de esos 3.140 millones, porque, claro, a ese presupuesto inicial hay que añadirle pues lo que el Servicio Canario de Salud en sí mismo, a través del cobro de tasas, de transferencias y demás, completa. Por tanto, 134 millones de euros más de 2019, lo que supone un incremento del 4,5%. Voy dando esta cifra y yo creo que, bueno, sin temor a equivocarme, yo considero que deberíamos todos sentirnos satisfechos. Pero si no fuese así, vamos a seguir indagando en alguna cifra más para darnos cuenta si estamos en el camino adecuado o no con respecto a lo que hemos venido reclamando durante muchísimos años y que estoy convencido que alguna de esas cifras hacen honor a esas reivindicaciones. Y efectivamente, y una vez analizado la serie histórica, se trata del mayor presupuesto en los 25 años de la actividad del Servicio Canario de Salud. Y hago una referencia escueta al Instituto Canario de Hemodinamización y Hemoterapia, que mantiene su dotación presupuestaria, a la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, que mantiene también el mismo presupuesto, a la Sociedad Mercantil de Gestión de Servicios para la Seguridad y Salud de Canarias, en este caso sí que aumenta, como ha dicho la consejera, al pasar de 77 a 71,5 millones, a la Fundación Canaria Instituto de Investigaciones Sanitarias de Canarias, que también va a recibir en torno al 1.700.000 euros. Lo digo porque la sanidad no es solo exclusivamente la atención sanitaria propiamente dicha, sino también estos entes que también desarrollan una tarea fundamental. Permítame que entre en la actividad propia del Servicio Canario de Salud, que me parece la pieza angular de este presupuesto. De esos 3.140 millones de euros que son destinados a financiar los programas de atención especializada y atención primaria, básicamente, de ellos 3.001 millones de euros para ambos programas, y el grueso, por tanto, de los recursos públicos de la Consejería de Sanidad se destina a la atención directa de la salud. Esa es la clave de este presupuesto. Cualquier otro indicador o amenaza que indique que el presupuesto se va por otros derroteros, no, es que se va a la actividad sanitaria propiamente dicha. Y cuando oigo aquí cuestionar incluso la actividad profesional, laboral, poniendo en jaque incluso hasta lo de la carrera profesional, como si pudiésemos destinar o hacer una cosa contraria. Por cierto, permíteme que me pare aquí el señor Díaz Estévanes, que bueno, no tiene, es tan osado como atrevido en sus planteamientos cuando habla que el aumento de 102 millones tiene que ver con eso. Tiene que ver con la irresponsabilidad de quienes intentan hacer trampa, y eso no es hacer trampa solitaria. Lo hicieron a la vista de toda la sociedad canaria y de todos los profesionales. No se puede plantear estrategias políticas sin un sustento presupuestario. Y eso es jugar mal, sucio y feo. Pero bueno, este gobierno, por supuesto, hace un gobierno responsable e incorpora esas partidas como no podía ser de otra forma, tanto en la carrera profesional como aquellas que derivan de la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Estos programas a los que tantas veces hacemos referencia como elementales, me refiero sobre todo a atención primaria, y el señor Ponce de eso algo sabe y lo hemos hablado en alguna ocasión, para mejorar la calidad asistencial, se ven nutridos en este momento de un claro compromiso presupuestario. Un 76% del incremento de la financiación del Servicio Canario de Salud se destina a capítulo 1, claro, contemplando la jornada de 35 horas y, como decía antes, la carrera profesional. En cuanto a la red de drogodependencia, yo creo que el compañero señor el señor Chinea de la Agrupación Socialista Gomera lo dejó claro, que no hay una reducción en la red de atención a la drogodependencia, sino simplemente que los planes insulares de drogodependencia ya se elaboraron y, por tanto, disminuye esa partida en la medida que ya están desarrolladas. Bueno, en cuanto a las inversiones, porque se me da el tiempo, las inversiones que son inversiones reales, porque esto no son inversiones que se van a pintar aquí para quedar bien ante la foto, que no quede duda que las inversiones que se van a desarrollar son aquellas que ya tienen proyectos, que tienen suelo, y por tanto, porque el señor Ponce hacía un recorrido por todas aquellas obras, y de luego no vamos a pintar nada para engañar a la gente. En ese sentido, que lo tengan claro, que no vamos a participar de ese circo. Bueno, yo me siento muy orgulloso. Antes decía María del Río, me sentía muy orgulloso por ser de Lanzarote, y también soy de Lanzarote, y me siento muy orgulloso de que finalmente, efectivamente, en el Molino Rosa podamos contar con ese búnker de radioterapia, una demanda tan traída y llevada socialmente y, por tanto, de tanta necesidad. Pero no queda en eso, queda ahí también el búnker ecológico en Fuerteventura, la mejora del hospital de urgencia, del Hospital Nacional de la Candelaria, como bien usted ha reflejado, o la construcción del Centro de Salud de Ingenio, entre otras. En la atención especializada, y con esto quiero centrarme en los bloques potentes del presupuesto, aumenta en 102 millones de euros, que en 2000, con respecto a 2019, situarnos hasta, en este caso, 2.021 millones de euros. Con respecto a la lista de espera, sin una partida de 12,3 millones para insuficiencia y otras contingencias, que en este caso va efectivamente destinado a paliar, en este caso, la reducción de lista de espera. Aunque la señora Vidino Espino, pues debe ser que no se ha terminado de leer el presupuesto en su conjunto y por eso se le escapó esta partida. Pero bueno, es fácil que se pueda escapar. Esto es amplio y se puede escapar alguna partida. En cuanto a atención primaria, decía, en este caso, 20,5 millones más, hasta alcanzar los 980 millones. Era una asignatura pendiente con el reforzamiento de la atención primaria, como es la contratación de más profesionales. En este caso, como bien decía la consejera, hasta un número de 342 profesionales en el conjunto de las islas, con un coste de 10,6 millones de euros, pero sin duda una gran noticia que será reflejada en la mejora de la prestación de los servicios. Hago un paréntesis porque en otras ocasiones, en la lectura pasada, incidía mucho en los aspectos de salud pública, como siempre la habrán olvidada, la María del Servicio Canario de Salud, y en este caso, y yo me alegro muchísimo, señora consejera, que se incorporen, en este caso, 28,5 millones de euros, 4,3 más que en el ejercicio anterior. Por tanto, creo que es una apuesta clara por revertir dicha situación. En las políticas de prevención, en salud mental, que por cierto, también otra asignatura pendiente, y me alegro que haya hecho usted especial hincapié en esto, porque no suele ocurrir que nos centremos en esta parte de la salud, como la salud mental, con el compromiso de las unidades de atención temprana, eso me parece importante. La inversión de 1,2 millones en la red de atención infanto-juvenil, otra reclamación. Voy terminando, señor presidente. A las personas, a la población y la atención a la población con personas con trastorno grave, que difícilmente hemos sabido dar respuesta hasta el momento y que, desde luego, creo que estamos en obligación de revertir esta situación. Así que no es cuestión políticamente de echarnos flores, es cuestión de bajarnos a la realidad, plantear y ver los números. Y quien sabe algo de comparativa, es fácil analizar que el esfuerzo inversor en este gobierno, sin duda, la prioridad esta vez sí es las materias sanitarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra por la señora consejera por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, mientras algunas señorías se encargan de repartir títulos de coeficiente de inteligencia de los consejeros y consejeras del Gobierno, este Gobierno, cada uno de sus integrantes, se dedican a gestionar con responsabilidad. Y gestionar con responsabilidad no es reconocer derecho a ningún colectivo que no estén contemplados en el presupuesto. Por eso de que llegan unas elecciones. Eso es lo que ha venido a hacer este Gobierno en esta época que nos toca gobernar, y hacerlo de manera responsable, con hechos, no con palabras. Hechos, porque hechos es lo que necesita la ciudadanía. Señorías, no puede ser que el presupuesto del 2019, y me dirijo especialmente a los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios Popular y Coalición Canaria, era excepcional. Era el mejor. Y el presupuesto del 2020 incrementa en 140 millones de euros y parece que es un desastre. ¿En qué quedamos? ¿Dónde está la coherencia? Este al menos, tendrá que ser 140 millones de euros mejor. Al menos eso. Luego, coherencia. vinimos aquí y dijimos una apuesta decidida por la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Hechos. Ahora se nos piden hechos y los hechos están. La diferencia está en quien firma un compromiso por la sanidad y tiene una estrategia AP, A más P, atención primaria, más atención primaria, y luego no la dota económicamente. Lo que genera en el presupuesto del 2019 una desviación de 6 millones de euros. Esa es la realidad de la responsabilidad de los anteriores. La responsabilidad de ahora es, estamos haciendo una apuesta decidida por la prevención de la enfermedad. ¿Y eso cómo lo hemos respaldado? Con 20,5 millones más. 20,5 millones más, que supone que en el 2020, en esta tierra, vamos a fortalecer la atención primaria con 342 profesionales más. Esa es la apuesta que está haciendo este gobierno. Hechos, no palabra. Dicho esto, quiero ir respondiendo por parte, según me va contestando, el grupo parlamentario mixto. No es que sean más los 700 millones de ese super presupuesto por la desvinculación del REF del 2018. Los hechos es que de esos 700 millones se destinaron a sanidad apenas un cuarto, 194. La realidad es que en el 2020 estamos hablando de 184 de los que se destinan a sanidad. De los que se destinan a sanidad, 140, es decir, tres cuartos de ese importe. Eso es lo que diferencia cuál es la prioridad de este gobierno. Lo que otra cuestión que plantea usted es con relación a las listas de espera. Las listas de espera van en distintas bolsas y, en concreto, una de ellas se multiplica por tres. Las listas de espera, efectivamente, no es una cuestión solo financiera, sino de mejorar la gestión. Y este equipo está haciendo un análisis exhaustivo de qué está ocurriendo con las listas de espera en Canarias. Y hay una serie de medidas que hemos planteado en anteriores plenos que vamos a poner en marcha en el próximo año. Pero las listas de espera tienen un respaldo económico en este presupuesto porque es una gran preocupación del actual equipo de gobierno. En relación a lo que se plantea de la atención a la salud mental, lo dijimos cuando planteábamos la estrategia a seguir en los próximos cuatro años. Hay que hacer una estrategia de salud mental y está satisfecho con 15 millones para cuatro años. Este gobierno en el presupuesto del 2020 destina 1,2 millones para generar la red de atención específica a la población infanto-juvenil en toda Canarias. Es triste que nuestra población infanto-juvenil hoy en el siglo XXI tengamos que trasladarla a la península porque no somos capaces de darle respuesta en esta comunidad aún. Y a las enfermedades de salud mental graves se destina 1,3 millones. Y esos son hechos. Lo otro son estrategias que está bien para sentirnos satisfechos y vender humo. Otra cuestión que planteaba Coalición Canaria, nuestra preocupación por las listas de espera, que es el principal problema. Y este equipo de gobierno quiere plantear que el anterior equipo que dirigía Coalición Canaria invirtió en el primer semestre la friolera cantidad de 15 millones a las listas de espera. 15 millones que sirvieron exclusivamente para que siguieran incrementándose nuestras listas de espera. Y este gobierno está diciendo no solo hay que invertir, que hemos triplicado la financiación, sino que hay que hacer una mejor gestión. Y no es bienvenidos a los que estamos planteando las posiciones conservadoras y liberales de que solo con gestión se resuelve la financiación del área de sanidad? No, no es eso lo que ha dicho la consejera. La consejera ha dicho que no basta con mejorar la gestión, sino hay que mejorar la financiación. Y además que las medidas fiscales que hay que aplicar hay que verlas. No se pueden bajar y decir que los servicios públicos mejoren. Y ese fue el primer análisis que se planteó. Por ahí planteaba también el PP su preocupación por la atención sociosanitaria. Señor Ponce, la preocupación por la atención sociosanitaria se lo ha planteado a este equipo y le he dicho que no va a mirar para otro lado con la atención sociosanitaria, porque mejorar la atención sociosanitaria en Canarias tiene dos elementos. Primero, luchar contra la pobreza estructural que tiene esta comunidad autónoma. Y en segundo lugar, en el área directa de sanidad, implica mejorar nuestra atención asistencial. Y eso pasa necesariamente por dar respuesta a la atención sociosanitaria. Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Pues elaborando el decreto que regule la atención sociosanitaria. ¿Eso significa que no vamos a emprender acciones en el 2020 para dar respuesta a la atención sociosanitaria? No. Este equipo se plantea a través de las bolsas que hay en atención especializada dirigir, ejecutar una serie de medidas en relación a la atención sociosanitaria que requiere la población canaria. En relación al hospital de Nuestra Señora de la Candelaria y las urgencias, ¿sí? La diferencia está en que pasó todo el año 2019 y ustedes no emprendieron las obras, pero también las tenían presupuestadas en el 2018 y no se hizo absolutamente nada. También había presupuesto para el parking y no se hizo absolutamente nada. Y la diferencia es que antes se vendía humo y hemos venido aquí con hechos y es lo que queremos hacer. Y le anuncio que el día 10 empiezan las obras porque hemos hecho la tarea previa para que comenzaran las obras. Porque era un absurdo lo que estaba ocurriendo para que esas obras no comenzaran a ejecutarse. Y porque estaba suponiendo una tensión pésima por el hacinamiento que existía en las urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. En relación al Hospital del Sur de la isla de Tenerife, que mejora sin duda la atención no solo hospitalaria del sur de la isla de Tenerife, sino del conjunto de la isla de Tenerife y también de la isla de la Gomera. En concreto, el bloque de quirúrgico y de obstétrico finalizará a fecha 31 de diciembre de este año y en el 2020 está prevista la contratación de 5 especialistas de cirugía general, 5 anestesistas, 5 pediatras, 5 matronas, 16 enfermeros, 17 auxiliares de enfermería y 8 celadores para que esos servicios que culminan la construcción en este año puedan ponerse en funcionamiento. Y ese es el primer paso, pero ya hemos dicho en varias ocasiones en esta Cámara que este equipo de gobierno hay varias actuaciones en los diferentes hospitales de Canarias que queríamos emprender. Una de ellas son dar respuesta a las demandas que planteaba y que plantea la población del norte y el sur de la isla de Tenerife. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, consejera. Sí.
Señor presidente.
Sí, vale, sí. En primer lugar.
Presidente, yo quisiera pedir la palabra por el artículo 83 por inexactitudes.
Vale. ¿Y también me ha pedido la palabra? ¿También quería hablar? Vale. Pues entonces, les recuerdo que se los voy a dar a los dos. Tiene la consejera también para contestar después un minuto. Como un minuto exacto a cada uno y la conserva también para contar un minuto.
Vale. No, perdón, Gracias, presidente. No va dirigido a la consejera, va dirigido al señor Díaz Estebanes. Y es que, señor Díaz Estebanes, usted escucha lo que quiere e interpreta como más torticeramente se le ocurre. Ni yo, ni ninguno de los diputados que componen el grupo de Nueva Canaria hemos dicho jamás, y le repito, jamás, que no estemos de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, tanto del personal sanitario como del personal docente. Lo que sí hemos dicho y lo que sí criticamos es que el gobierno saliente, el gobierno de coalición canaria, haya tomado el acuerdo que tomó de reducción de la jornada laboral en pre-campaña electoral y sin cobertura económica. Y lo que parece de chiste, que sean ustedes mismos los que critiquen que el mayor incremento del capítulo 1 sea precisamente en eso que ustedes llaman ustedes coalición canaria y no otro, en eso que decidieron, y que lo peor es no lo que decidieron, sino cómo lo decidieron, con dudoso ajuste a la legalidad. Y que sepa, señor Estebanes, que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda, o mejor dicho, de lo que usted le viene a bien entender.
Tiene que ser, gracias. Ahora tiene por tiempo de un minuto también.
Gracias, señor presidente. Muy rápidamente, doña Esther, le agradezco la aclaración. Espero que todos los profesionales estén igual de aclarados, porque primero se adquiere el compromiso y después se presupuesta. Y el momento de presupuestarlo es este, y por eso es el incremento. Es lo que he tratado de aclarar. Señor portavoz, sí, usted no sé cómo lo hace.
Favor,
seguro
por
que
favor.
Seguro que don Pedro Sánchez tiene cobertura presupuestaria para todos los compromisos que ha anunciado estos meses. Pero no voy a detener aquí. Mire, el señor portavoz del Partido Socialista, que ha dicho que yo no he hablado nada de sanidad. Mira, hay un anuncio que hoy salió ayer, salió muy bonito, de GAES, lo digo por lo de los audífonos. Ahora que ya es momento de sentarse a hablar, empecemos a escuchar. Si usted no me ha escuchado hablar de sanidad, cómprese un audífono porque es que no ha estado muy acertado. Igual que ha dicho que soy un osado a la hora de hablar de los incrementos en el gasto de personal. Precisamente porque somos conscientes y seguimos adelante con nuestro compromiso con el personal, es por lo que esta consejería se ha visto obligado a presupuestarlo para el año 2020. Naturalmente que sí.
Se le acabó, bueno, se le acabó su tiempo.
Y nadie reparte coeficientes de inteligencia, señora consejera, en absoluto.
Se le acabó el tiempo.
He hablado de actitud y de aptitud.
Señor diputado, se le acabó el tiempo. Bueno, terminado. Vamos a ver, puede pedir el turno de la palabra otra vez cualquier diputado, evidentemente, y tienen derecho a réplica otra vez. Lo digo porque yo creo que puede pedirlo, sin ninguna duda. No tiene derecho. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la consejera y a su equipo, y levantamos la sesión.